de petróleo diario, a la cual subió 580 pesos y va a subir la próxima semana seguramente 80 pesos más. Usted sume o multiplique esos casi 600 pesos que subió por 20 litros, que da 12 mil pesos diarios que estamos gastando de más. Multiplíquelo por 30 días, sale 12 por 3, 36, 360 mil pesos mensuales. Sáquenle los 60 mil pesos por los domingos que no trabajamos, quedarían 300 mil pesos en contra por la subida del petróleo.
En Carén cumplimos 47 años. Lo celebramos con 47 productos a precios especiales, solo por abril y hasta agotar stock. Ven a nuestras 22 sucursales y encuentra todo para tu camión. Compra hoy en Carén o en carén.cl. Carén, tu especialista en ruta.
¡Atención! ¿Buscas medicamentos seguros, efectivos y que además cuiden tu bolsillo? En Farmacias del Dr. Simi tenemos los mejores medicamentos bioequivalentes, porque tu salud no tiene por qué costar más. Queremos que te sientas bien sin preocupaciones. Por eso nuestros productos son la mejor opción para cuidar de ti y de tu familia. Haz la mejor elección y ven por tu bioequivalente hoy mismo, en la farmacia que siempre está cerca de ti.
Tu ciudad, tu región, tu país,
tu radio. Bio Bio.
Cobertura total. Siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
La fiscalía informó que encontraron osamentas humanas en el predio donde vivía Julia Chuñil en Mafil.
Suspendieron las clases en un campus de la Universidad Austral en donde fue agredida la ministra Jimena Lincolao por amenaza de ataque. El rector además declaró hoy ante la fiscalía.
A esta hora la justicia da a conocer el veredicto contra 31 imputados por el caso Paco Gate, la defraudación de más de 28 mil millones de pesos en carabineros.
Parlamentarios piden sanciones ejemplificadoras para la senadora Camila Flores si es que se comprueban las acusaciones de fraude al fisco.
A tiros, un carabinero de Franco mató a un desconocido que intentó asaltarlo en un bus de la locomoción colectiva.
Dos adultos fueron golpeados por al menos 5 desconocidos, presuntamente menores de edad, que los asaltaron en su casa en la comuna de Colina.
El presidente José Antonio Kast nombró al excontralor Ramiro Mendoza y a la exdirectora de presupuestos Cristina Torres como nuevos integrantes del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno.
En esta jornada el organismo entregará el primer informe con los hallazgos de 2025 e inicios de este 2026.
El domingo la Democracia Cristiana va a elegir a su nueva directiva nacional en una contienda que enfrenta una alternativa de continuidad con otra que busca tomar distancia de la izquierda.
En el ámbito internacional, el presidente del Parlamento iraní afirmó que Estados Unidos aún no ha cumplido con 2 de las condiciones para comenzar negociaciones de paz en Pakistán.
El ministro libanés de Interior indicó que esperan poder alcanzar un alto el fuego total en el Líbano.
Ecuador oficializó el incremento del 50 al 100% de los aranceles a las importaciones colombianas a partir del próximo 1 de mayo.
En el deporte, la selección chilena femenina de fútbol juega esta noche ante Argentina en duelo clasificatorio clave para el Mundial de Brasil 2027.
Y el tenista Nicolás Jarry sigue su buena racha en España, avanzó esta jornada a las semifinales del Challenger de Madrid.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llaman al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, radiograma.
1:03 PM.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Este es el inicio de la edición del mediodía de Radiograma. Revisamos la noticia de esta jornada junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Anibaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros, van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos siempre a esta hora a todos ahí en las 43 estaciones de Pío Bío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio
Bio TV. Vamos de inmediato a información del momento, información policial. Rodrigo Pino, te escuchamos. Buenas tardes.
Sigo con ustedes, buenas tardes. Una información que nos daban cuenta nuestros auditores hace solo unos minutos, el procedimiento policial acá en el sector de calle Santa Rosa con Eizaguirre. Ustedes ven en imagen, le contamos a nuestros auditores este operativo que terminó con una persona detenida, todo esto en medio de disparos. ¿Cuál habría sido la dinámica de este incidente? En el sector de la calle Placer, esto es el barrio Meix, barrio grande Franklin, corrijo, ahí se habría generado un control vehicular policial por parte de personal de carabineros a este vehículo color rojo, dos personas en su interior. Cuando estaban chequeando los papeles y los antecedentes de estas dos personas, el copiloto de este vehículo, según la información que manejamos, mantenía una orden de detención vigente por algún delito que no fue especificado. Cuando se iba a generar todo el procedimiento para detener a esta persona, este copiloto arranca del lugar a pie por el barrio Franklin, no pudiendo ser alcanzado por carabineros, y el conductor, de manera paralela, acelera su marcha y comienza su huida por el sector de Avenida Santa Rosa. Al llegar hasta este sector de calle Eizaguirre, el personal de carabineros se interpone en este vehículo para intentar que esta persona detuviera su marcha, y esto finalmente termina en que este hombre intenta atropellar a unos funcionarios policiales, y este carabinero hace uso de su armamento de fuego disparando en contra de este vehículo. No estaría lesionado el conductor, fue detenido, y lo que se ha podido establecer hasta este momento es que al interior de este automóvil se han encontrado al menos 15 aparatos de telefonía celular, lo que habla que sería parte de una banda vinculada a estos ya denominados motochorros, que están ligados al robo de teléfonos celulares a los usuarios que transitan principalmente por el centro de Santiago, y que estos teléfonos celulares posteriormente son trasladados hasta el barrio Placeta, barrio Franklin. Desde muchas partes se hace lo que es borrar los antecedentes y se han comercializado estos teléfonos en el comercio informal. A esta hora hay un procedimiento en desarrollo para identificar a esta persona que escapó de carabineros en este vehículo, y también poder ubicar la segunda persona que tenía esta hora de detención vigente. Hasta ahora no hay carabineros lesionados, y se ha hecho una interrupción del tránsito vehicular por Santa Rosa con Eizaguirre, acá en el centro de Santiago, a 4 cuadras aproximadamente de la media, producto del trabajo policial que incluye al servicio de encargo y búsqueda de vehículos de carabineros, también a la sección de investigaciones policiales de la Policía Informada, procedimiento actualmente en desarrollo por parte de personal de carabineros en el centro de Santiago. Bio Bio, la radio.
1:06 PM.
Ahora nos vamos hasta la región de Los Ríos, pero a la comuna de Los Lagos. La fiscalía confirmó el hallazgo de una osamenta humana en el predio en donde vivía Julia Chuñil.
Este antecedente fue confirmado por la fiscal regional Tatiana Esquivel en la audiencia de revisión de medidas cautelares de los hijos de la mujer desaparecida. En Los Lagos se encuentra Cristian Serna, de Radio Bio Bio de Valdivia. Cristian, buenas tardes.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos en este instante en las puertas, en el exterior del juzgado de garantía de la comuna de Los Lagos, donde se está desarrollando esta audiencia de revisión de medidas cautelares de los tres hijos de Julia Chuñil Catricura. Una audiencia que comenzó a las 8:30 de la mañana, por lo tanto lleva más de 4 horas de desarrollo. En este momento hay un receso luego que el juzgado, o el juez más bien, escuchara a ambas partes, al Ministerio Público, también a la defensa de los tres hijos de Julia Chuñil Catricura, y está resolviendo. Cerca de las 13:30 horas podríamos conocer si habrá o no una modificación de las medidas cautelares. Recordemos que uno de ellos se encuentra con arresto domiciliario, dos con arresto domiciliario, y hay también una persona que está en prisión preventiva. Estamos en este instante en el exterior, donde se ha dejado algunos lienzos alusivos a Julia Chuñil Catricura. La palabra o la frase que se ha escuchado de hace ya más de un año: ¿dónde está Julia Chuñil? Es lo que se lee en estos lienzos que están puestos en la reja del juzgado de garantía de la comuna de Los Lagos. Recordemos que son tres los hijos de Julia Chuñil que están imputados. Estamos hablando de Javier Troncoso, Pablo San Martín y Janet Troncoso. Ellos han sido formalizados hace ya un buen tiempo y están imputados por los delitos de parricidio, inhumación ilegal, robo con violencia, intimidación frustrada, maltrato relevante y también trato denigrante. De acuerdo a lo que se ha indicado por parte del Ministerio Público, Javier Troncoso está en prisión preventiva, mientras que Janet Troncoso y Pablo San Martín se encuentran con arresto domiciliario total y arraigo nacional. En la audiencia de revisión de medidas cautelares que se realizó, o que está en desarrollo más bien, porque a esta hora hay un receso, la fiscal regional Tatiana Esquivel entregó un antecedente muy relevante. Ha indicado que a unos 50 metros de la vivienda de Julia Chuñil Catricura se encontró una bolsa con huesos de animales. Sin embargo, en medio de todos esos huesos hay uno que pertenece a un humano. Hay 100% de certeza de que corresponde a una persona. Sin embargo, ahora se está a la espera del resultado del trabajo investigativo para determinar a quién pertenece. Escuchemos lo que dijo la fiscal Tatiana Esquivel, fiscal regional de esta región, respecto de este hallazgo muy importante en el predio donde vivía Julia Chuñil.
En la casa de doña Julia se encontró una bolsa enterrada con más de 60 restos óseos a pocos metros de su casa-habitación, dentro de sí. Estos restos fueron sometidos a análisis científico y el informe recientemente recepcionado y ha puesto en conocimiento de la defensa da cuenta que dentro de los primeros restos analizados, uno de ellos corresponde a origen humano.
¿A quién pertenece? Eso es lo que no se sabe y tendrá que averiguarlo la policía junto con el Ministerio Público. Nos referimos a ese hueso humano que fue encontrado en esta bolsa. La investigación sigue en desarrollo. De hecho, se ha indicado que hay antecedentes que se están analizando todavía. No es el único. El ambiente acá en el tribunal es completamente tranquilo, hay familiares, no más de 10 personas que se encuentran en las inmediaciones, ha existido también custodia de carabineros en distintos lugares del juzgado, en las inmediaciones del juzgado de garantía de la comuna de Los Lagos. Como ya comentaba, hay también expectación periodística en este lugar a la espera de la resolución que se debería conocer a contar de las 13:30 horas. Es una investigación que sigue en desarrollo. Tiene un fuerte componente forense, ha dicho la fiscal regional en la audiencia, porque el cuerpo de la mujer, de Julia Chuñil Catricura, no ha sido encontrado y sus hijos no han colaborado. De hecho, literalmente, la fiscal regional ha dicho que han guardado silencio. Se ha encontrado evidencia biológica que a juicio de la fiscal ha sido relevante, como sangre humana en una bodega, en una almohada, en el dormitorio también de la casa que habitaba Julia Chuñil, en un machete, también en un hacha, y todo eso está siendo verificado. No se ha indicado a quién pertenece toda esta evidencia biológica que es relevante a juicio del Ministerio Público. La investigación sigue en desarrollo, estamos a la espera también de lo que pueda decir tanto la fiscal regional, que en este instante se encuentra en Valdivia, en todo caso, no acá en el juzgado de garantía de la comuna de Los Lagos. Están conectados mediante una videollamada. Sí está aquí en el tribunal la abogada Karina Riquelme, que defiende a los tres hijos de Julia Chuñil Catricura, por lo tanto estamos a la espera que finalice la audiencia, poder conversar con Karina Riquelme en el juzgado de garantía de la comuna de Los Lagos y eventualmente la vocería del Ministerio Público se realizaría después de la audiencia, pero en Valdivia, donde también tenemos un equipo de la radio desplegado. Catherine Nibaldo.
Pero en todo caso, lo que ha señalado la fiscal es que se encontraron algunos huesos que pertenecerían a un ser humano, pero no han sido identificados a quién pertenecen. No se han hecho pruebas de ADN para ver si corresponden a los de Julia Chuñil.
Así es, son cerca de 60 huesos, todos de animales. Uno de ellos correspondería a un hueso humano. El Ministerio Público dice que hay 100% de certeza de que es un hueso humano. Y efectivamente, ahora faltan los antecedentes para determinar si pertenece a Julia Chuñil o corresponde a otra persona. Eso no se sabe hasta el momento.
Y a propósito de lo que estábamos por saber, ¿no? Lo que esperamos que se responda más bien, Cristian, de parte del Ministerio Público, que hace el anuncio con la voz de la fiscal a cargo de la investigación, es en qué lugar en particular, porque entendíamos que ese sector había sido periciado en más de una oportunidad, digámoslo en chileno, dado vuelta casi en varias ocasiones en todo este tiempo que se estaba buscando el cuerpo de Julia Chuñil, no deja de llamar la atención que ahora aparezca, ¿no?
Hay un dato importante que también se entregó en la audiencia. Okay. La verdad es que el antecedente se mantenía bajo reserva, porque de acuerdo a lo que dijo la fiscal Tatiana Esquivel, uh-huh, este hallazgo se hizo a 2 días de iniciado el rastreo en la casa de Julia Chuñil. No se conocía públicamente, okay, estaba esta información bajo reserva, pero se dio a conocer acá en la audiencia durante esta mañana.
De lo que vamos a seguir atentos. Gracias, Cristian.
Muy bien, buenas tardes.
Hasta pronto.
Seguimos en contacto con Radio Bio Bio de Valdivia porque han sido suspendidas las clases en el campus Texas de la Universidad Austral por amenazas.
Es el mismo campus en donde se registró la agresión a la ministra de Ciencias. En otro ámbito de la noticia, pero siempre ahí en Los Ríos, Egon Montesinos, el rector de la Universidad Austral, declaró en la fiscalía por la investigación tras el ataque a la ministra Ximena Lincolao.
Y la autoridad universitaria declinó explicar sus cuestionados comentarios hace unos años atrás respecto al Partido Republicano. Comentarios que fueron reflotados en medio de la polémica. Diego Malverde, buenas tardes.
¿Qué tal, Caterin Nivaldo? Muy buenas tardes. Así es, a la 1:00 p.m, 13 horas, se suspendieron las clases en la Universidad Austral, particularmente en el campus Isla Teja. La Vicerrectoría Académica emitió una circular confirmando esta suspensión con el objetivo de resguardar la integridad y la protección de todo el plantel, de los estudiantes y también de los docentes y funcionarios. Esto debido al hallazgo de amenazas en distintas facultades con un mensaje impreso de 3 líneas que fue dejado en distintas partes de la universidad. No vengas hoy, 10 de abril, hoy en la tarde, él matará a todos, sálvate. Esas son las 3 líneas del mensaje que fue dejado en distintas dependencias de la Universidad Austral. Hasta hace minutos atrás había personal de carabineros al interior del campus acogiendo la denuncia y realizando, entendemos, peritajes a raíz de esta situación que se suma a la seguidilla de hechos que se han registrado al interior de la Universidad Austral desde el miércoles en la tarde cuando se produjo la agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. También se está evaluando cerrar completamente el campus, porque lo que se ha decretado por parte de la Vicerrectoría Académica es la suspensión de clases, pero también la Dirección de Infraestructura, de acuerdo a fuentes de la radio, está evaluando cerrar completamente el acceso al campus Isla Teja durante esta tarde, un aspecto que debiese ser ya confirmado dentro de los próximos minutos. Eso con lo que ha ocurrido durante esta mañana. También llegó a la Fiscalía Local de Valdivia el rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, para declarar en el contexto de la investigación por el ataque a la ministra Lincolao. Llegó cerca de las 9:00 a.m, se retiró 1 hora más tarde tras reunirse con la fiscal jefa de Valdivia, Alejandra Anabalón. Entregó breves declaraciones. Señaló que la universidad ha puesto a disposición de la justicia todos los antecedentes. También se le consultó respecto a declaraciones que había emitido anteriormente respecto del Partido Republicano en un podcast que quedó registrado en streaming. Señaló que el Partido Republicano no debiese tener representación política, no debiese haber alguna lista del Partido Republicano en elecciones populares, y también tildó de estúpidos a representantes de esa colectividad. Brevemente se refirió a esto el rector, señalando que ofreció disculpas a la dirigencia del Partido Republicano en la región de Los Ríos.
No sé, militancias de estudiantes, eso es parte de la investigación, hay una investigación que está en curso. Ya fue aclarado, le escribí una carta a los líderes regionales del Partido Republicano donde planteo lo referido a eso. Muchas gracias.
Pero no es lo público, porque hay una serie de posteos en redes sociales, en X particularmente, que han sido reflotados durante esta jornada respecto de polémicos y ácidos comentarios del rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, respecto a contingencia política de los últimos años. Recordemos que Montesinos fue intendente de la región de Los Ríos durante la segunda administración de Michelle Bachelet, estuvo ligado a la Federación Regionalista Verde Social durante el último tiempo y, bueno, antes de ejercer como rector era decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Una situación que sigue generando reacciones en la región de Los Ríos y, tal como adelantaba Cristian Cerna en el despacho anterior, debiese haber dentro de esta tarde una vocería por parte de la Fiscalía acá en esta zona por la investigación en torno a la agresión de la ministra Lincolao, pero también respecto a los antecedentes que se han dado a conocer en la comuna de Los Lagos en la audiencia de revisión de medidas cautelares de tres de los hijos de Julia Chuñil. Por lo tanto, estaremos muy atentos también a las declaraciones que entregue el Ministerio Público de ambos temas.
Gracias, Diego. Estamos en contacto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl.
La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bien, vamos ahora con otra información. En estos momentos, la justicia sigue leyendo el veredicto en contra de los 31 imputados por la causa Paco Gaten, uno de los mayores escándalos de corrupción conocidos al interior de Carabineros y que involucra una defraudación de más de 28 mil millones de pesos. Nos trasladamos hasta el Centro de Justicia de Santiago porque ahí se encuentra Benjamín Guerrero para que nos cuente más detalles. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claro, a esta hora la justicia se encuentra leyendo el veredicto en contra de 31 imputados en la causa conocida inicialmente como Paco Gate y que hoy el Ministerio Público denomina Caso Verde Austral, uno de los mayores escándalos de corrupción conocidos al interior de Carabineros de Chile. Se trata de un juicio por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y malversación de caudales públicos en una causa que la Fiscalía cifra este fraude en más de 28.348 millones de pesos. La investigación está a cargo del fiscal jefe anticorrupción de la Fiscalía Nacional, hablamos de Eugenio Campos, y corresponde al caso más extenso impulsado por el Ministerio Público en materia de corrupción. Según la acusación, esta organización criminal operó durante más de una década al interior de Carabineros de Chile. Originalmente eran 33 los imputados, nos comenta la Fiscalía Nacional, pero dos de ellos fallecieron durante la tramitación, por lo que hoy son 31 quienes enfrentan esta lectura de veredicto, quienes se encuentran todos ellos a través de manera telemática. Entre los acusados figuran nombres de alto perfil, como el ex general director de Carabineros, Eduardo Gordon, además de el general en retiro, Flavio Echeverría, y el ex jefe de finanzas de la institución, Iván Huiple, sindicados por la Fiscalía como parte de los cabecillas de esta organización, de esta estructura que se dedicaba a defraudar caudales públicos. De acuerdo con esta investigación, los acusados utilizaron al menos 12 modalidades distintas para sustraer recursos desde cuentas institucionales de carabineros con apoyo de funcionarios y también de civiles que facilitaron cuentas bancarias para mover este dinero. De hecho, durante esta lectura, la jueza ha detallado, y cito, de que funcionarios activos y en retiro, junto a civiles, utilizaron pagos irregulares y transferencias sin justificación, utilizando documentos falsificados y manipulando la contabilidad. Se involucraron, dice la jueza, múltiples personas en la sustracción de fondos, destacando la participación de varios funcionarios en la creación de cuentas fantasma y el giro de cheques a beneficiarios no autorizados. Esta causa, recordemos, se remonta a un reporte de operación sospechosa detectado en Punta Arenas, en lo que deriva entonces en una investigación que comienza a tomar forma a fines del año 2016, que se formaliza en el año 2017 y que acusa a estos involucrados en el año 2019. A la fecha, según las cifras de la Fiscalía Nacional, existen 116 condenas en aristas previas, muchas de ellas mediante procedimientos abreviados. De hecho, en este dato son 126 personas que optaron por esta salida judicial. Una audiencia que se sigue desarrollando, pero que en estos momentos se encuentra en receso. Lo que se está conociendo ahora entonces es el resultado de este juicio oral principal de esta mega causa que comienza el 14 de marzo de 2022 y que se transforma en uno de los procesos más emblemáticos por corrupción, lavado de dinero y fraude al interior del aparato público chileno. En el Centro de Justicia, Bio Bio, la radio.
Bueno, la ministra vocera de gobierno llegó la mañana de este viernes a la región de Ñuble y se refirió, entre otras cosas, por ejemplo, al plan de reconstrucción nacional que debe ser enviado al Congreso en los próximos días. De esto y también los alcances de su visita a Chillán, también Quillón, y en la tarde, o más tarde, al sector del Carmen, nos cuenta Óscar Valenzuela. Óscar, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así hasta ahora nos encontramos nosotros en la comuna de Quillón, en la región de Ñuble, donde la ministra vocera de gobierno está realizando actividades. Entendemos que tiene reuniones la municipalidad de Quillón, que justamente estamos nosotros aquí al frente. Pero claro, llegó ella en medio del despliegue que se está organizando por parte del gobierno, despliegue ministerial de los próximos días hasta la región de Ñuble, hasta su capital, hasta Chillán, y ahí en las afueras de la delegación presidencial de esta región, realizó un punto de prensa donde abordó varios temas. Entre ellos abordó un balance a un mes del gobierno, donde ella dijo han tomado decisiones difíciles, pero que se está haciendo todo para poder mejorar la condición de los chilenos. Entre esos puntos también se le consultó, por ejemplo, respecto de cuál va a ser la decisión del gobierno respecto a la macro zona sur, tanto en la provincia de Arauco como también en la región de la Araucanía. Esto en consideración que hay tropas, ¿verdad?, tanto de la Armada así como también del Ejército, que se mantienen, esto a pesar del alto costo, que ya el año pasado se quejaban, por ejemplo, de la Armada en la región del Biobío, donde incluso decían que estaba alcanzando justo para el petróleo. Escuchemos lo que dijo la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, en ese sentido.
Lo más importante siempre es la vida de las personas. Eso va a ser siempre la prioridad para nuestro gobierno. Y lamentablemente durante años se han vivido escenarios de violencia y terrorismo en esa zona. Y es por eso que nosotros queremos avanzar con toda la fuerza y toda la energía, porque esto no se normalice y porque cada vez haya menos violencia en esa zona. Pero siempre la prioridad va a ser la vida de las personas. Y no hay recurso que se sobreponga a que las personas estén vivas en nuestro país.
Bueno, aparte de las declaraciones de la ministra respecto de la situación de la macro zona sur, también hubo tiempo para consultarle respecto al proyecto de ley, ¿verdad?, que tiene que ser ingresado por el gobierno de la reconstrucción nacional, plan de reconstrucción nacional, lo que incluye varios tópicos que van, por ejemplo, desde la gratuidad hasta la reconstrucción de zonas afectadas por los incendios forestales, de ahí que se le haya llamado ley miscelánea también. En este sentido, se le consultó sobre el por qué el gobierno ingresó todo esto junto y no por separado. Escuchemos lo que dijo la ministra.
El proyecto de reconstrucción es un eje clave para el gobierno porque implica devolverle a Chile el camino, el crecimiento y el desarrollo. Y yo creo que estas palabras de repente se pierden en términos un poquito más macro, pero eso implica devolverle a la gente la dignidad, el trabajo, un empleo, un buen sueldo, la estabilidad laboral, la posibilidad de tener una pyme, que vengan a invertir, que se mejoren las localidades, que haya confianza en los inversionistas extranjeros, en la empresa extranjera, de venir a invertir a Chile porque hay seguridad, porque hay reglas claras.
Bueno, aparte entonces de las declaraciones de la ministra, se le consultó también sobre cómo evaluaba su rol de vocera de gobierno. Esto en consideración a errores que ha cometido la secretaria de Estado en algunas afirmaciones que ha realizado. Sin embargo, no hubo una autocrítica por parte de la ministra. En Quillón, región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
Bueno, y la Fiscalía formalizará la investigación en contra de un ingeniero constructor que enfrenta diversas querellas por millonarios delitos económicos luego de ofrecer un lujoso proyecto inmobiliario que jamás se concretó. Tiene más detalles Roberto Neira de Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Ministerio Público tomó la decisión de formalizar investigación en contra de un ingeniero constructor querellado por 5 médicos de Temuco como autor de una millonaria estafa tras vender un proyecto inmobiliario que jamás se construyó. Hay que recordar que la Fiscalía abrió esta indagación luego de 5 querellas presentadas por los facultativos en contra del ingeniero constructor Julio Santos Durán, que les ofreció ser parte de un lujoso proyecto inmobiliario que sería levantado en un terreno del sector Trañi Trañi. Las acciones legales fueron presentadas contra el representante de la inmobiliaria Santa Eugenia Spa, que ofrecía a través de redes sociales y contacto persona a persona el proyecto Parque Condominio Arrebol, que estaría conformado por 68 casas cuyo valor superaba los 600 millones de pesos. Una de las afectadas en este hecho es la médico Fernanda Corsini Bravo, quien sostuvo que pese a pagar 96 millones de pesos de pie, el ingeniero constructor nunca tuvo la intención de cumplir con la construcción de la casa, que tenía 5 dormitorios, 5 baños y servicios. La profesional valoró la decisión del Ministerio Público de formalizar investigación.
Para nosotros, como víctimas de este caso, la formalización del 8 de mayo representa un paso muy importante. Han sido años de espera, de incertidumbre, daño emocional y de una merma económica significativa para nuestras familias. Además, durante todo este periodo hemos sentido no solo una profunda sensación de injusticia, sino también mucha indolencia por parte de Julio Santos Durán, lo que ha aumentado aún más el impacto de esta situación en nuestras vidas.
En esta causa, el abogado José Martínez, quien representa a las víctimas, presentó querella por la figura de fraude de falsa promesa de venta de inmuebles. En tanto, la radio tomó contacto con el abogado Rolando Franco, quien representa al querellado en este caso, para conocer su versión de los hechos. El profesional dijo que se presentó un escrito ante el Tribunal de Garantía que accedió a discutir en la audiencia de formalización una salida alternativa. Según la información obtenida por la radio, hasta el momento el perjuicio económico superaría los 500 millones de pesos. La audiencia de formalización de la investigación fue solicitada por el fiscal Luis Torres y está fijada para el 8 de mayo. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Y autoridades han asegurado avances en la investigación por la muerte del suboficial Javier Figueroa, esto en Puerto Varas, nos cuenta Robinson Cárdenas de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
A las 6 de la madrugada de este 11 de abril se cumplirá un mes del baleo del suboficial mayor Javier Figueroa Manquevilla, quien, recordemos, respondió a las 6 de la mañana del 11 de marzo pasado a un llamado por denominadas incivilidades en la comuna de Puerto Varas, particularmente en la línea férrea muy cerca de calle San Francisco. Luego de 4 semanas, el Ministerio de Seguridad, la Policía de Investigaciones y también Carabineros ha confirmado, sin profundizar, avances concretos en la indagatoria. De hecho, desde el Ministerio de Seguridad se deslizó que se ha incluido información aportante a la investigación que tiene origen en el sistema de salud. Una indagatoria que está en manos de la Policía de Investigaciones, los que trabajan con apoyos de carabineros a fin de poder dar con él o los responsables de la muerte de este nuevo mártir de carabineros hace ya prácticamente un mes. El que fue baleado en la comuna de Puerto Varas y luego de una semana perdió la vida al interior del Hospital Regional en Puerto Montt. En la capital regional de Los Lagos, Bío Bío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bueno, y parlamentarios oficialistas y de oposición han actuado con cautela ante la investigación sobre la senadora Camila Flores por presunto fraude al fisco por sobre 300 millones de pesos. Transversalmente, los legisladores han llamado a aclarar a la brevedad los hechos, instando a un trabajo rápido de la Fiscalía y asegurando que, en caso de comprobarse los hechos, se deben entregar sanciones ejemplificadoras. Tiene más antecedentes de esto Cristóbal López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente continúan las reacciones después de lo que se ha dado a conocer a través de este reportaje de Canal 13, donde se habla que existiría un presunto fraude al fisco por parte de la senadora Camila Flores cuando ejercía como diputada, que ascendería por sobre los 300 millones de pesos, esto mediante el cobro de una cuota dentro de su mismo sueldo a sus asesores. Es a raíz de esto que se han tomado el tema con cautela desde Renovación Nacional y los parlamentarios en general, al tratarse de una investigación que se mantiene en curso, donde hay diligencias pendientes, donde recordemos que la Fiscalía ha entregado un plazo de 40 días para poder dar mayores antecedentes sobre lo que se está llevando a cabo. Recordemos que es una causa secreta, entonces no hay mayor conocimiento más allá de los antecedentes que se han dado a conocer a través de este reportaje. Lo cierto es que a raíz de esta situación, desde el Partido de la Gente, el jefe de la bancada de diputados, Juan Marcelo Valenzuela, se refirió a esta situación y mencionó que en caso que se compruebe que existieron realmente estos hechos constitutivos de fraude al fisco, las sanciones que se apliquen en contra de la senadora deben ser ejemplificadoras.
Si estos hechos se llegaran a comprobar, sería absolutamente inaceptable, evidentemente, y se tendrían que asumir todas las responsabilidades. Mientras tanto, vamos a seguir este caso con el máximo celo y la responsabilidad que corresponde.
Desde Renovación Nacional han sido muy cautelosos también con respecto a esta situación. Han mencionado que para que existan sanciones disciplinarias internas debe ser formalizada. Si no existe una formalización, no van a existir sanciones disciplinarias internas por parte del partido. Quien se refirió desde el interior del partido durante esta jornada a esta situación fue el diputado Diego Chalper en conversación con Radio 13C, donde aseguró que esto es un hecho grave y que su posición es que esto tiene que ser esclarecido a la brevedad posible y establecer la verdad con todo el rigor. Desde el Frente Amplio, el diputado Jaime Baza hizo un llamado a la transparencia con respecto a esta situación, asegurando que al tratarse de fondos públicos tienen que responder a la responsabilidad que tienen los parlamentarios con la gente civil.
Cuando se levantan antecedentes sobre el eventual uso indebido de recursos públicos, estamos frente a hechos que deben ser esclarecidos con total transparencia por la gravedad que revisten y por el deber de lealtad que tenemos frente a la ciudadanía.
Hay una interrogante que se ha levantado a raíz de estos antecedentes y que tiene todo el asidero del mundo, que es si esto se trata finalmente de un caso aislado o si bien han ocurrido situaciones similares, si esto es un modus operandi que ha ocurrido con otros parlamentarios donde se podría haber repetido esta fórmula para defraudar al fisco que se le acusa a la senadora Camila Flores en su periodo como diputada. Frente a esto fue consultado el fiscal nacional Ángel Valencia, quien aseguró que no es la primera vez que se enfrentan a casos de este estilo.
Han habido investigaciones en el pasado, ¿no?, que involucran apariencias de gastos falsos, ¿no es cierto?, y que tienen por objeto enriquecimiento personal o financiamiento de gastos de otra naturaleza. No es la primera investigación en la que se investigan hechos que podrían revestir esas características.
Ahora lo que queda es esperar. Son 40 días que fueron fijados de plazo por la Fiscalía para entregar mayores antecedentes sobre la causa, mientras desde el Consejo de Defensa del Estado continúan analizando la posibilidad de realizar una querella debido a los hechos que están siendo investigados a raíz de esta denuncia anónima que fue ingresada en el mes de octubre en contra de la entonces diputada y hoy actual senadora Camila Flores acá por la región de Valparaíso. Nivaldo, Katy.
Gracias, Cristóbal.
Buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y autoridades se encuentran investigando un vertimiento de sustancias orgánicas hacia el mar desde una piscicultura de una empresa salmonera en Chonche, en la provincia de Chiloé, tras una denuncia de vecinos. Nos cuenta de esto Hans Barros.
Fueron vecinos del sector Rauco en Chonchi quienes alertaron sobre este vertimiento, lo cual motivó un procedimiento de la Gobernación Marítima de Castro. Por ello, personal de la Policía Marítima constató en terreno la descarga de una sustancia orgánica desde una piscicultura vinculada a la empresa salmonera Mowi. Según el informe operativo, el hecho se habría originado por una falla eléctrica que provocó el rebalse de un estanque con lodo de proceso, el cual alcanzó los sistemas de evacuación de aguas lluvias y posteriormente el mar. Tras la inspección, se realizaron tomas de muestras y se citó al representante de la empresa a la Fiscalía Marítima para una eventual infracción. Hasta el lugar llegó el delegado presidencial de Chiloé, Fernando Borges, quien entregó declaraciones al respecto.
Estamos en una visita inspectiva acá en el sector donde hubieron vertimiento de lodos de desechos orgánicos. Lo hemos venido a hacer especialmente con los equipos técnicos, estamos con la Seremi de Salud, estamos también con el alcalde, estamos con la gente de Autoridad Sanitaria, también de la Superintendencia de Medio Ambiente y todas las entidades, también la Armada, que ha sido una de las primeras que llegó a esta emergencia, pero no hemos dado cuenta de cómo ha sido el trabajo interno en la planta. Y lo que pretendemos hoy día es que también se hagan mejoras y que la situación lo darán a conocer los entes técnicos encargados para que mejoremos y también no tengamos ninguna afectación, especialmente con nuestra fauna silvestre y también nuestro medio ambiente.
En paralelo, se ha confirmado que todos los antecedentes fueron remitidos a la Superintendencia de Medio Ambiente para evaluar las posibles sanciones y desde la firma indicaron que el evento fue controlado y que se activaron las labores de limpieza, quedando a la espera de la autorización del plan correspondiente por parte de las autoridades. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Ya casi un año del atentado incendiario en la central Rucalhue, acto terrorista considerado el más destructivo de la macrozona sur y que dejó más de 50 vehículos y maquinaria quemados, aún no se saben detalles sobre los avances de la investigación. Detalles con Maricel Venegas de Radio Bio Bio Los Ángeles.
Además de la quema de maquinaria perpetrada el 20 de abril del año 2025, hubo dos guardias que fueron afectados por este gran ataque incendiario, el que el gobierno del expresidente Gabriel Boric declaró como un acto terrorista y presentó una querella criminal en el juzgado de garantía de Santa Bárbara contra quienes resultaran responsables de dicho atentado. Uno de los principales sospechosos de haber perpetrado este ataque es la Huaychan Aucamapu, orgánica radicalizada existente en la zona y también la resistencia mapuche Pehuenche. Quienes están investigando este hecho terrorista es la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales BIPE, en coordinación con la Fiscalía del Biobío. La radio consultó con la PDI e indicaron que esta es una investigación reservada, por lo que no pueden entregar detalles. En este contexto, el diputado del Distrito 21, Patricio Pinilla, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, sostuvo que van a oficiar a la Policía de Investigaciones para conocer los avances en esta investigación, ya que este silencio da una sensación de impunidad que no le hace bien a la comunidad.
Es totalmente comprensible y necesario que la gente y la comunidad sepa cómo van esas investigaciones, porque uno de los problemas del delito también es la sensación de impunidad. O sea, aquí pasan las cosas y después como que no ocurriese nada y todos siguiésemos al otro día después de estar una semana lamentando el hecho, como que el mundo siguiese corriendo de igual forma hasta que venga otro atentado de iguales características.
También agregó Pinilla que espera que el gobierno del presidente Kast haga todo lo posible porque esta investigación arroje resultados, ya que prometió que habría mano dura y que se perseguirían los delitos, por lo que las expectativas de la comunidad son altas en materia de seguridad. Cabe destacar que la radio está a la espera de los antecedentes sobre este caso que pueda aportar el delegado presidencial provincial del Biobío, Juan Pablo Mellado. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Y un carabinero de civil dio muerte de un disparo a un ladrón que esta mañana intentó asaltarlo a bordo de un bus de la locomoción colectiva en la comuna de La Granja, en la región metropolitana. Vecinos y pasajeros del sector aseguran que la situación no es nueva, pues es sabido que se trata de bandas organizadas que suben a estos buses para asaltar a los pasajeros. De esto y otro tema también policial nos cuenta Cristian Borkowski.
De esta situación que ustedes estaban señalando y que ocurre en la comuna de La Granja, donde un funcionario policial, específicamente de carabineros, que iba de civil ocupando un asiento como cualquier pasajero a bordo de un bus del transporte público, fue asaltado por tres ladrones que lo intimidaron con un destornillador. Él inmediatamente hizo uso de su armamento privado, particular, debidamente inscrito, y le disparó a uno de los ladrones, a lo que le causó inmediatamente lesiones graves. Este ladrón trató de escapar, descendió por una de las puertas de acceso de este bus del transporte público de la empresa Red y cayó fallecido ahí en el sector de Avenida La Serena con la caletera de Américo Vespucio en la comuna de La Granja. Una situación claramente preocupante debido a la conmoción que generó. Llegó primero carabineros que aisló el sitio del suceso y posterior a eso también el Ministerio Público determinó que llegara la Brigada de Homicidios de la PDI, quien se hizo cargo de toda esta situación. Las circunstancias de lo que ocurrió las explicó el subprefecto Robert Briones, que es justamente el oficial a cargo de la brigada antes mencionada, la Brigada de Homicidios Metropolitana Sur de la PDI, quien habló con nosotros y nos entregó el siguiente antecedente.
La víctima corresponde a un funcionario de carabineros que estaba de civil y este, al ser intimidado, usó su arma de fuego hiriendo a uno de estos sujetos.
Claro, una situación que, por cierto, como decíamos, está siendo indagada, hay muchas circunstancias que investigar, pero lo más relevante de todo esto es que el proyectil que dispara el oficial de carabineros, que hay que señalar, iba de civil y iba a clases a la escuela de suboficiales que está justamente en la comuna de Macul, tras perforar el cuerpo del delincuente, rebota y hiere a un pasajero en la pantorrilla. Este hombre, también pasajero del bus, que no tenía nada que ver con estas circunstancias, fue derivado hasta el Hospital Padre Hurtado, que está muy cerca de donde ocurrió este hecho. Por supuesto, todas estas circunstancias las dio a conocer el titular del Ministerio Público de la Fiscalía Metropolitana Sur, Juan Checuiante, que nos entregó algunos antecedentes y a quien a continuación ustedes también van a escuchar.
Producto de este impacto se produce al interior del bus un disparo y ese disparo hiere en una pierna a otro pasajero que actualmente está siendo atendido en un centro asistencial, se encuentra fuera de riesgo vital. Este proyectil habría impactado en una de sus pantorrillas.
Bueno, es una situación que claramente está siendo indagada para obtener más antecedentes, porque los vecinos dicen que esta situación no les sorprende tanto, más que todo porque los delitos de estas características, dicen, ocurren casi todos los días, y que uno de los paraderos que está justamente en el lugar donde se subieron estas personas es el que más evitan los pasajeros. Por alguna razón, claramente, esta situación no está resguardada. Nosotros estuvimos toda la mañana en el lugar y no vimos presencia ni policial ni tampoco de seguridad ciudadana. Y eso es justamente lo que reclaman los vecinos y pasajeros del sector, que dicen que estas situaciones ocurren, como lo decíamos, casi todos los días. Escuchen ustedes lo que nos señalaron los vecinos y también pasajeros del transporte público.
Es tierra de nadie. Toman la micro, los asaltantes esperan que pare el bus en esa pasarela o en estas, roban y se van y arrancan.
La gente se baja allá, que es donde está el metro, que hay un poco más de acompañamiento.
Somos víctimas de robo en la micro, somos víctimas de robo afuera de nuestra casa. Yo, por ejemplo, yo ando con una tijera, mi hijo les compré gas pimienta.
Claro, una situación que, por cierto, tiene que ver con las características que ustedes estaban escuchando. Los vecinos se están tratando de defender y adquiriendo mecanismos para, en el fondo, no ser víctimas de los delitos y de alguna manera tratar de evitarlos y no pasando por esos lugares, no tomando el transporte público ahí, y también con medidas con las que se podrían defender, como esta insólita medida que señalaba esta mujer, que ella prefiere andar con una tijera en el caso de que tenga que defenderse. Mientras eso sigue en investigación, vamos a cambiar de localidad, nos vamos a ir a la comuna de Colina, la calle Lira, donde se generó un altercado entre carabineros y también un grupo de vecinos. ¿Qué es lo que pasó en ese lugar? Primero, carabineros realiza una fiscalización aleatoria a un grupo de peatones, uno de ellos se resiste a la fiscalización y finalmente es en ese lugar donde termina golpeando esta persona al cabo que está desarrollando el operativo. Todas estas circunstancias generaron que la persona que agredió a carabineros terminara huyendo, carabineros lo siguiera a pie y llegaran a un bloque de departamentos donde un grupo de personas intentó evitar la detención del agresor a carabineros. Recordemos que acá hay un maltrato de obra a carabineros y por eso también lo iban a detener. Lo que pasa es que ahí las personas que tratan de defender a la persona que estaba siendo detenida golpean aún más a los funcionarios, a uno de ellos incluso con un fierro de más de un metro en la cabeza, lo dejan con contusiones y de ahí entonces que se desarrolla todo un operativo policial que termina con dos personas detenidas. ¿Y esto por qué? Porque carabineros debió utilizar su armamento de fuego para defenderse de la agresión que estaban realizando estos vecinos contra el personal policial. ¿Quién nos entregó más detalles de esta situación ocurrida en la comuna de Colina? Fue el capitán Rodrigo Abello, oficial de ronda de la prefectura Santiago Norte. También a continuación ustedes lo van a escuchar.
Desde los bloques salen personas a tratar de quitar este, arrebatar el detenido al funcionario, salen con palos en sus manos, le propinan golpe al funcionario, uno de los acompañantes del dispositivo policial hace uso de su arma de servicio.
Vamos a terminar este despacho policial acá en Santiago Centro. A mi espalda está la tercera comisaría. Voy a salir de la cámara para que ustedes puedan ver el accionar policial que se está desarrollando a esta hora del día, porque hay un procedimiento que tiene que ver con dos estudiantes del Liceo Comercial Eleodoro Domínguez, que están detenidos acá en el lugar, puesto que estaban manipulando un armamento de fuego. Esta situación grave, por cierto, que se desarrolló al interior de este establecimiento que está ubicado en el sector de la calle Santo Domingo, a la altura del 3100, fue vista por un inspector del establecimiento, quien señaló que estos dos estudiantes estaban manipulando el armamento. Tuvo que llegar el grupo de operaciones policiales especiales de carabineros del GOPE a realizar el peritaje y finalmente logran percatarse que se trataba de un arma de aire comprimido. Toda esta situación, por cierto, preocupa por el contexto que se ha desarrollado a nivel nacional, ya lo hemos dicho, y ha generado bastante preocupación por anuncios que se han alertado en los baños, los rayados en las salas de clases, y en esta oportunidad con dos estudiantes que sí estaban manipulando este armamento, dicen que lo encontraron en la calle justamente, pero toda es una situación que está siendo indagada a esta hora por personal especializado de carabineros. Bio Bio, la radio.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
debate por la exclusión de Puerto Coronel como querellante en la causa donde se investigan delitos económicos o tributarios y de corrupción. El Consejo de Defensa del Estado espera que la compañía sea formalizada como persona jurídica. Por otra parte, las defensas de los imputados en la causa han valorado que el tribunal suspendiera los derechos de la empresa como acusadora en la causa. Nos informa José Manuel Lagos desde Radio El Carbón de Lota.
El abogado del Consejo de Defensa del Estado, Jordi Stuber, espera que Puerto Coronel sea formalizada como persona jurídica tras la querella presentada por el órgano colegiado, donde se le acusa por el delito de soborno por los pagos que habría realizado la compañía al alcalde Boris Chamorro y al ex concejal Eduardo Araya. En ese sentido, y mientras no se aclare la situación procesal de la portuaria, se preguntó en qué silla estará sentada la citada firma por la calidad de víctima e imputada durante el proceso judicial.
Obviamente, a diferencia de lo que plantea los abogados Puerto Coronel, y esperamos, digamos, que definitivamente sea formalizada Puerto Coronel. El momento relevante acá en este caso es que cuando tengamos un juicio, Puerto Coronel tiene que estar sentado en una de las dos mesas, no puede estar en ambas. Pero nos parece que el momento para decir eso, definitiva, será o por el Ministerio Público antes que se cierre la investigación y vaya a acusar, o cuando ya estemos en la audiencia de declaración constitucional.
El defensor penal privado del jefe comunal, el abogado Waldo Ortega, valoró la resolución de suspender los derechos como querella a Puerto Coronel, ya que los estatutos jurídicos de quien acusa o se defiende son distintos. En ese contexto, el jurista dijo que ambas posiciones son incompatibles y mientras más temprano se eviten esas colisiones, se está velando por el debido proceso.
En el equipo de defensa lo advertimos ya desde la formalización, porque nosotros veíamos que iba a existir una colisión a propósito de la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, que tarde o temprano eso iba a pasar. No voy a teorizar respecto de la posibilidad de que eventualmente se puedan separar las investigaciones, porque siendo fiel a los hechos que se investigan, son distintos tipos penales los que se imputan, pero lo fáctico es una sola cosa.
Dada la complejidad de la causa, pese a que los hechos formalizados están estrechamente vinculados y no obstante la sugerencia del magistrado en que las investigaciones sean separadas, la Fiscalía solo se remitió a señalar que dicha decisión es una determinación excluyente y exclusiva del ente persecutor. El abogado Gastón Barril, por la defensa de Daniel Chamorro, exgerente de Administración y Finanzas de Puerto Coronel, indicó que la compañía, más allá de que sea formalizada, ya está como imputada en el proceso judicial.
De acuerdo a la ley, ya tiene la calidad de imputado, no necesariamente el imputado cuando lo formalizan o cuando se querellan, ya puede ser el Ministerio Público y tiene la facultad o no de separar o no la investigación. Es una prerrogativa exclusiva e incluyente de la Fiscalía. El tribunal lo sugirió, pero digo, es prerrogativa de la Fiscalía hacerlo o no.
La radio quiso obtener un pronunciamiento de la compañía tras conocerse la resolución del Tribunal de Garantía de Coronel y su situación procesal. Sin embargo, desde la portuaria declinaron en referirse al tema.
La información está primero en Radiograma.
Y el presidente José Antonio Kast nombró al ex contralor Ramiro Mendoza y a la ex DIPRES Cristina Torres como nuevos integrantes del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. Tiene más detalles de esto María José de la Barra. Buenas tardes.
Buenas tardes. Fue el 11 de marzo que el presidente José Antonio Kast, en uno de los decretos que firmó esa noche acá en el Palacio de la Moneda, instruyó la creación de una auditoría total al Estado. En esa línea fue que el pasado 20 de marzo el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno sesionó por primera vez e instruyó que se auditara a todo el organismo estatal. Fueron más de 500 las instituciones auditadas por más de 1000 funcionarios que están en este momento operando también y que conforman parte de todos los organismos de auditoría interna del Estado. Ahí se estableció un cronograma para entregar información de parte de los servicios públicos y para que también el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, el CAIG, pudiera entregar esta jornada su primer informe. Así fue. Durante esta jornada se entregó el informe, algo que fue redactado por los más de 1000 auditores, como yo les comentaba, que auditaron a las 500 instituciones del Estado con datos que en esta primera versión van desde el 1 de enero del 2025 hasta el 11 de marzo del 2026. En los informes mes que vienen se van a comprender datos del 2024, 2023 y 2022. Luego de revisar todos los antecedentes, según una minuta a la cual nosotros tuvimos acceso, se levantaron 8 alertas. Si bien se establece que no hay irregularidades de lleno, porque son aspectos que se tienen que investigar, el Comité de Auditoría Interna General de Gobierno lo que hace es levantar alertas respecto a distintas temáticas. Por ejemplo, una de las primeras es transferencias y convenios por montos superiores a 140 millones de dólares asignados a entidades con menos de un año de creación luego de haber recibido los fondos. Es decir, dicen que se realizaron transferencias y convenios con entidades que no tenían quizá la experiencia necesaria para poder realizar los trabajos para los que recibieron los montos. Segunda alerta. Patrones de contratación que podrían ser indicativos de fragmentación de compras. Por ejemplo, más de 65.000 adquisiciones realizadas mediante la modalidad de compra ágil, en la que el mismo proveedor fue contratado por el mismo servicio en más de 2 ocasiones, 2 o más veces. Dentro de esto se habla de 1.000 contratos suscritos entre julio del 2025 y febrero del 2026 con compromisos fiscales de mediano y largo plazo, incorporación de más de 2.500 funcionarios a las plantas de servicio en los últimos meses del 2025, 1.000 convenios que fueron terminados y pagados, pero que no tienen sus montos rendidos en la totalidad, y volviendo al tema de las licencias médicas, se dio cuenta de más de 100.000 trabajadores que llevan más de un mes con licencia médica y 1.000 trabajadores que llevan más de un año en esta situación. En la sesión de hoy del Plan Inspección Total, con distintos auditores, parte de los ministros y también integrantes del CAIG, el presidente José Antonio Kast agradeció el rol de cada uno de ellos y los emplazó a seguir trabajando sin ceder a ningún tipo de presión.
Y quizás no todos los chilenos saben que en cada repartición del Estado hay un auditor. Y nosotros necesitamos que ese auditor se sienta empoderado, que se sienta independiente, que no acepte presiones, porque van a resguardar también a las autoridades. Hay que enmendar el rumbo, como se enmendó el rumbo en el tema de las licencias médicas. Las advertencias ya están dadas. Pero como